presentación. Si uno observa qué está sucediendo en el repositorio de la definición clásica, que era preservar y difundir, claramente hoy día la palabra es visibilizar, pero eso también es aquello que ha sido financiado total parcialmente con fondos públicos. Imagino que se ha colocado en este diseño. Ahora, ¿por qué es innumerable? Y cuando Rosalina me invitó a esto, quisimos ver un poco por qué impulsamos desde el 15 mandato mecanismo de interoperabilidad. Uno, porque funciona como la externalidad de redes, o sea, sin importar donde esté, se encuentran los documentos. La medida que cada país colabora en un sistema, desde su sistema nacional hacia uno regional o mundial, los usuarios encuentran más fácilmente la información de valor que están buscando. Por lo tanto, ese es uno de los elementos que nos permite seguir normas, enfocar los esfuerzos, tener sinergia de recursos humanos. Estándares. Efectivamente, la referencia adoptó el año 2011 y designó algunos campos basados en TRAICA del 2012. Por lo tanto, no fue fácil interpretarlo, voy a mostrar luego. Y efectivamente, desde el 3 años atrás ya, ha sido tomado por OpenAIRE. OpenAIRE es, en el fondo, la plataforma de la comunidad europea para colocar los resultados de investigación en acceso abierto. Fundamentalmente, ha servido como plataforma para el programa Marco, el FP7, y hoy para el programa Horizonte 2020, que es el gran programa de financiamiento de la Unión Europea. Es aquí la información, los resultados y, cada vez más, los datos. ¿Qué es lo que sabemos en términos de interoperabilidad? Tiene numerosos elementos, o sea, tanto como las redes de repositorio, características distribuidas, transferir información entre los sistemas, ver el tema de identificación de los autores. Sin embargo, no existe una estrategia perfecta, depende de cada país, depende de cada cultura, lo que sí está claro. Y cuando uno quiere pasar de tasas del 15 al 17% y pasar a tasas del 70%, efectivamente se necesitan reglamentos y mandatos. Es, nos guste o no nos guste, la forma más efectiva de poblar la historia. Como se daba a sí mismo, el primer cambio fuerte fue de la posibilidad a así financiado total por el fondo público. La segunda palabra clave en parte de directa es los científicos, y esto lo tomaré al final de la presentación por la investigación. Breve contexto a referencia a un proyecto de Red Clara con su asociado que finalizó en diciembre de 2013 con el objetivo de dar visibilidad a la información como un bien público, o sea que permite que no sea diferente, que no es apropiado ni plato. Y se busca una cooperación en el ámbito de la sociedad con el nacional de asesoría. Y por reitero, la idea, el objetivo es ofrecer a su nuestro organizado que está en la comunidad de científica excelencia. Y yo diría como a concluir que idealmente no solo que está sino que efectivamente no está. En este periodo de dos años de la práctica, lanzó un proyecto, un servicio científico superior a la base de Londo. Hicimos en realidad, como piloto, había entre 4 redes que tenían cosechas persistentes, por lo tanto, fue levantar efectivamente los servicios que va a ser recurrente. Hoy día están sobre 1.100.000 de registro, pero no se va solo la cantidad, sino la preocupación fundamental de la calidad de esto. Por lo tanto, Se está trabajando en algunos aspectos que son clave, como es ver el tema de directrices y recomendaciones, ver consenso entre los países para tener una realidad regional interoperable. Tenemos un tema tecnológico, que es claramente mantener los servicios, transferir también la tecnología de los cosechadores a los países que lo requieran o lo soliciten. Y un tema de articulación, llamémoslo así, de políticas públicas, entendiendo que la decisión siempre descansa en el interior del país. Decisiones de cómo se hace la implantación de una estrategia nacional. Cuarto punto, cuando hablamos de calidad se entienden muchas cosas por calidad. Yo creo que hay un tema que gracias a hablar en debatido, que es la calidad semántica, por así decirlo, los tipos, la tipología, qué es lo que vamos a entender por artículo, y tenerlo muy bien categorizado. Pero también tenemos que observar cómo vamos a trabajar en semana estadística, dar los robots, por ejemplo, tener suficientes guidelines y recomendaciones para los metadatos que nos permitan cosechar con cada vez mayor granularidad y herramientas de diagnóstico que nos permiten, estoy mostrando una pantalla nomás, nos permiten ver los registros que han sido válidos, los que han sido transformados, cuáles podemos colocar en nuestro sistema. Voy a hacer un alto mientras vuelvo a esto y vuelvo para atrás. Uno de los grandes temas, y lo voy a repetir también más adelante, es ¿por qué Driver? ¿Por qué OpenAIR? ¿Por qué tiene una interoperabilidad a nivel global? Y la importancia del vocabulario, y que esencialmente hoy día muchos no ya están muy bien normalizado. No obstante, cuando uno mira la historia, nosotros teníamos que hacer grandes transformaciones. Si los que están escuchando son bibliotecarios, creo que me van a seguir algunos de ellos muy bien cuando quieren trabajar con muchas instituciones. Todos sabemos que lo que es un artículo, pero cuando uno colocaba en el digital artículo, teníamos que tener al inicio nuestro trabajo con Lautaro casi diccionario, que era de tal repositorio, de tal otro, de dónde viene, teníamos artículos, artículos científicos, artículos evaluados por pares, journal article, etcétera, etcétera. Y todo eso teníamos que llevarlo con concepto que nos permitiera una granularidad buena de búsqueda. Esos son los temas cuando yo hablo de transformaciones. Transformaciones que sean en la medida de lo posible. O sea, evidentemente, si no viene un type, ¿de qué se trata? Si no viene un título, si no viene un autor, no podemos hacer milagros ni podemos transformar ya un metadato que venga con esos problemas. Por lo tanto, había que enfocarse en una primera parte muy fuerte también, en una etapa de servicios. Hoy, la parte, como digo, no fue el diseño original, pero las soluciones de cosechadores también está en parte importante en Brasil, en Ecuador, en Perú, en Beta, en Chile y Colombia. Hace dos días está inaugurando su Sistema Nacional de Acceso Abierto al Conocimiento, con lo cual ya empezamos a tener varios puntos centrales que tomaré. ¿Qué estamos? Y voy muy rápido, me detienen. Por favor, no tengan ningún tema a decir stop. Como señalé, hubo una apuesta que ha rendido frutos, que no fue fácil, porque hay que tomar también decisiones y que el tiempo ha mostrado que con todas sus dificultades fue la decisión correcta, que fue adoptar directrices de un, tenemos las directrices driver, para una mayor interoperabilidad semántica también, que luego han sido las que tomó OpenAIR, como expliqué. Y si ustedes ven, se hicieron para algunos determinados capturos, el creador, quién contribuye, la fecha, etcétera, y cuáles son obligatorias o no. Nosotros digo, cada país, obviamente, su estrategia de repositorio puede contener una cantidad muchísimo mayor de tipología. Generalmente, además, la recomendación, lo que uno está viendo, es que la estrategia de repositorio, si es no le ha sido dotado, financiado con fondos públicos, no solamente son las tesis doctorales. O sea, tenemos, ¿no es cierto?, hasta la patente, una vez que han sido liberadas. Y segundo, uno espera que los, también los repositorios tengan cierta alineación en políticas públicas con también lo que es la Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por eso uno puede ver una experiencia como la de Perú, que esencialmente incluye, inclusive nos pidieron ciertos cambios en los TAIC, porque incluyen también software, repositorios de datos, etc. No es una política de ciencia y tecnología, es una política de ciencia, tecnología e innovación. Pero hay una decisión que nosotros, de la, del conjunto de TAICs que puede tener, vamos a recolectar los artículos, ya sea el PDF final con el número de página, es la versión de récord, como se dice, o el manuscrito que fue aceptado por la revista o por la editorial. Tesis de magíster, tesis de doctorado y report, entendido como informes finales de proyectos de investigación. Transformaciones. Nos dimos cuenta, y aquí yo creo que siempre lo hemos dicho, digamos que uno de los nodos con que partimos fue el nodo Remarí, y era uno de los que tenía menos transformaciones con el nodo argentino en términos de trabajo de transformación. Hoy, sí, voy a tratar de mostrar, si vemos ese puntito blanco que ojalá se vea, hice todos mis mayores esfuerzos, pero era imposible, ya que fueran las letras, siete líneas o tantas palabras, por eso casi me costó muchísimo, entonces colocarlo todo en letras grandes, y aquí ya no podía mucho, así que les pido disculpas, pero estos puntos pequeños que ya se acercan al borde significan el nivel de transformaciones. Entonces ustedes se dan cuenta de que ha mejorado notablemente la calidad en América Latina a nivel de transformaciones. Los nodos hoy ya son en gran parte compatibles con los estándares que se siguieron. Obviamente, y para ello, que hemos hecho un trabajo fuerte desde hace un año en actualizar todas las directrices. Imagínense que esto estábamos hablando de una edición del 2011, publicarla con, en un formato más amigable, con recomendaciones de cómo implementarlo y sugerencias. Y acá creo que aquí entramos en los caminos más complejos, que son los caminos de futuro. Y cuando digo caminos de futuro, es lo que queremos recorrer. Hay algunos aspectos tal vez donde no lleguemos o donde tomaremos más tiempo o será más complejo, pero nos pareció importante dar una, en ese documento, como lo que estamos hoy día señalando, explicando no solo lo que se decidió, que era en el fondo tomar todos los campos y hacer una mirada global a lo existente para cambiar, no hay unos cambios radicales, más bien explicitar los nuevos campos que deberían de operar aire, y sobre todo señalar un poco una hoja de ruta. O sea, ¿qué podemos esperar en un año más? De tal forma de que los repositorios estén informados de aquello donde se pueden producir novedades, actualizaciones, que se está discutiendo y se está trabajando. Entonces, primero, yo diría, el primer cambio me parece correcto y una decisión que impulsamos fuerte fue pasar como obligatorio el campo DC Write, o sea, que tiene que tener open access y que debe ser, en cada metadato debe venir que está en acceso abierto o está con embargo. No vamos a cosechar por parte de la referencia, obviamente, por los principios que donde se funda esta iniciativa, artículos que están restringidos o cerrados. ¿Qué vamos a trabajar? ¿Qué esperamos llegar a fines del 2016? Recomendaciones sobre el Project ID. O sea, ¿cómo se coloca y en qué metadata, en qué campo y cómo se coloca la identificación del proyecto de investigación que dio origen al resultado científico? Ello es clave en términos de política pública, porque es lo que nos va a permitir, ¿no es cierto?, en un continente donde el 80%, 70% es financiado con fondos públicos, señalar efectivamente que estos resultados corresponden y están en acceso abierto y corresponden a determinadas iniciativas de financiamiento. Por lo tanto, podemos dar cuenta y empezar a dar cuenta de que esto ha sido total o parcialmente financiado con fondos públicos y debe estar en acceso abierto. Ese es el enlace que nos permite, si no, no es complejo. ¿Cómo vamos a hacer, en segundo lugar, la conexión con los repositorios de datos? ¿Qué alternativas vamos a colocar? Alternativas, más que decir, este es el estándar, ¿no? ¿Cómo vamos a dejar los campos para colocar el ID del autor? O sea, en este momento, muchos países tienen currículum de investigador, tengo entendido que ellos también lo tienen, en Argentina tienen su currículum, en Brasil Talates, en Perú, en Consitex de Perú también tienen su registración de investigadores, lo mismo que el viceministerio de El Salvador, también hay iniciativas internacionales como ORCID. Bueno, ese punto también es relevante, ¿cierto? Otro tema donde hay que hacer los diagnósticos son los ID institucionales. Si ustedes van a ISNI o a CrossRef, ¿no es cierto?, está lanzando un aspecto que se llama FunRef, que es de lo que financia. Pero en ISNI o FunRef, vean CONACYT, vean CONICYT, y van a ver que a veces, efectivamente, no están bien catalogados todos los nombres de las instituciones. El viejo tema de legislar autoridades, como se decía. Y finalmente, ¿cómo vamos a colocar? Porque existen dos posibilidades, el tema de documentos con embargo, especialmente dado los temas que hemos vivido este año con las políticas de embargo, especialmente de El Sevier, que yo creo que son por todos conocidas. Pero inclusive tenemos que ponernos de acuerdo si más allá de cómo de nuestra opinión sobre ello, para cosechar realmente dónde vamos a colocar ese campo, cómo y con qué fin. Por lo tanto, cuando Rodríguez me invitó, uno de los puntos que quería era decirle, esto se ha avanzado en directrices, estas son las tensiones que vamos a caminar en el futuro, donde tenemos que trabajar, tenemos que consensuar alternativas en el marco de una dimensión de política pública que es bastante fuerte en la región, donde además los recursos no van a ser infinitos. Cuando hablamos de guidance también, directrices, ustedes se están dando cuenta que nosotros adaptamos directrices, no inventamos directrices. Apostamos más fuerte a la interoperabilidad regional, la interoperabilidad global, que una definición perfecta, pero que no es interoperable. Por lo tanto, en algún momento también podremos entrar en los sistemas de crisis para repositorio de datos o para los sistemas de información de investigación y desarrollo, como son los países. Porque nosotros estamos en este momento solamente tomando la directrice para responder la información científica, no responder la edad, y eso es un pendiente. No sé si se ve esto, es posible las 7 palabras, las 7 líneas, pero se está leyendo, se da cuenta que es bastante estándar. Esto era el metadato, lo que hacíamos en 2014, luego la validación 2015, y cuáles son obligatorios. Ese fue el trabajo de estructuración que hicimos para buscar por central, dejando algunos elementos, como digo, a la discusión futura. ¿Qué viene? Estamos participando de un nuevo vocabulario para el país. Yo creo que lo central, no es decir, una mirada que estamos teniendo, una mirada responsable, una mirada más bien de mediano plazo, ir informando y ser partícipes para que no nos sucedan las cosas, sino que nosotros seamos actores de las cosas. Cualquier decisión de esto será el próximo año y los mecanismos de implementación tendrán que ser graduales, pero existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de trabajar en ampliar de alguna forma la tipología en los años venideros, pasar de esa que le mostré a algunos aspectos que efectivamente creemos que van en la dirección correcta. O sea, mantener el preprint, incluir temas de imagen, incluir el type software, incluir datasets, o sea, el repositorio o el conjunto de datos que soporta, o sea, revistas ya solo de datos, y una granularidad bastante más grande en lo que son los reports, donde se amplió de una categoría que, o se propone una categoría que era solo report, a algo que ya es entregable proyecto, un informe a la agencia de financiamiento, una propuesta de investigación, etc. Por lo tanto, con alguna mirada, algún punto, donde además la tarea sea multilingüe, o sea, que funcione en castellano, en portugués, lo que sería bueno, tener una tipología un poco mayor que la que está. Y en eso yo creo que se va a tomar cierto tiempo. Yo creo que ya, voy a terminar en 3 minutos, donde estamos también lo que vemos a futuro. Efectivamente, estamos trabajando para tener una relación como región más, más conectada, más informada con Europa. Vemos que el 2016 va a ser muy fuerte en el tema de repositorio, en la medida de que todas las agencias federales de Estados Unidos con fondos de investigación superiores a una cifra importante de millones de dólares, los resultados tienen que estar en acceso abierto y tienen que estar en el repositorio, por lo tanto eso va a ser algo relevante. Vemos efectivamente que hay mirada algo diferente en Inglaterra, en Reuters, y vemos también algunos estándares donde hemos señalado que nosotros vamos a seguir nuestro camino, que el camino que tenemos en RISE es acceso abierto y el uso de licencia de Creative Commons. Entonces, en ese contexto, algunas iniciativas de NISO en Estados Unidos, nosotros no vamos a participar activamente. Los desafíos: mejoramiento continuo de metadatos, cuidado y recomendaciones técnicas para cosecha con algunos repositorios en OJS, que es un gran sistema, pero para recolectar datos a veces da algunos temas. Trabajar con los validadores de calidad. Ya les dije, identificar los resultados de I+D con fondos públicos. Iniciar acciones que estamos haciendo, sobre todo con Redalí, que es una iniciativa fantástica, donde tiene una riqueza muy, muy importante, que es la afiliación de las publicaciones. Ver cómo vamos a seguir con posibilidades de sistemas de notificación. Cuando digo notificación, es que se dispare, se gatille una acción cuando se detecta un resultado que potencialmente financiado con fondos públicos. Y el tema donde estamos lentos, y lo dejo como reflexión, es que efectivamente tenemos un largo camino para iniciar en repositorios de datos. La legislación de Perú, la legislación, la ley de Argentina, algunos elementos de la misma ley de México, ya mencionan, ¿no es cierto?, también que hay que empezar a introducirse en el tema de los datos científicos, porque nos permiten reproducir la investigación. Combinar datos científicos, aplicar nuevos instrumentos para generar nuevo conocimiento sobre los datos antiguos, y también, efectivamente, también hay aspectos éticos que permite una fiabilidad mucho más grande, fidelidad mucho más grande, que la publicación responde, ¿no es cierto?, tiene mayor integridad. perdón, le dije que ya estaba refinado, ejemplos de cosas donde vamos a tener que trabajar. Aquí el primer ejemplo es más bien de Gran Bretaña, de RIOX, que tiene que ver con la identificación del fondo, el ID del fondo, lo que puede ser, cómo se identifica el proyecto. El segundo es la Comunidad Europea, y es un ejercicio, si yo fuese Perú, ¿cómo lo colocaría? Como digo, estos son los temas que a fines del 2016, ojalá antes, pero no, ojalá hayamos llegado a una clarificación en estas aguas también internacionales que están a veces un poco turbulentas. No quiero tomar más tiempo. He hablado, creo, espero que me hayan podido seguir. Y me gustaría dejar la presentación aquí, por las preguntas que pueden tener, y agradecer la paciencia, y que en realidad me había gustado estar allá presente. ¿Aló? ¿Aló? Vaya, estoy escuchando ruido de fondo, parece que... ¿Aló?
Pero lo pueden ver en pantalla.
colocamos herramientas de que se podrían llamar de web semántica sobre toda la información del repositorio, y una herramienta que se llama Intelligo, que nos permite hacer mapas de concepto y buscar por mapas y en el fondo una información más faceteada. Ahora, eso está funcionando lo estamos haciendo, como dije. Sin embargo, uno de los problemas es que para llegar a una riqueza que es llevar a text mining, necesitamos no el metadato, necesitamos una granularidad más grande. Cuando digo granularidad, es primero que vengan todos los metadatos con resúmenes, sino es bastante difícil aplicar minería de texto cuando solamente tenemos, sobre decir que tenemos metadatos muy escuetos. Si ya vienen con resumen, efectivamente podemos hacer cosas más interesantes. Ese es un punto. Pero el gran salto es, por ejemplo, dos desafíos. Nosotros, es con la referencia, pero hasta dentro del país, o sea, en todos los países, no hay unización de subject, o sea, de la gran categoría. Se usa, no existe. Efectivamente, uno podría, con minería de texto, catalogar semiautomáticamente esto para hacerlo mejor la búsqueda. Esa es una de las cosas que uno ve que se podría hacer. El otro, sí, para avanzar más y profundizar, necesito máquina, no solo algoritmos, pero también necesito traer el PDF completo para machacarlo, para hacerle minería de texto. Con el metadato puedo llegar hasta algún nivel. Sé que suena muy, no sé si respondí lo que hemos avanzado, lo que podríamos, y para lo cual necesitamos un salto, y lo otro que es para lo cual necesitamos un salto mayor.
Sí, lo que pasa es que, mira, yo creo que con los pocos que haya, cuando tú les empiezas a mostrar lo que se puede hacer, entonces los demás, tú buscas por ver los resultados o por iniciación, lo empiezan a hacer, porque yo soy muy consciente de que hay mucha información que no tiene los metadatos adecuados. Pero cuando empezamos a mostrar lo que se puede hacer si tú cumples vamos, disculpa que utilice esta palabra de metadatear correctamente, entonces la gente se anima. Y así como nuestros jefes, ¿no? Cuando ven que un repositorio le puede generar indicadores de productividad o de cómo evaluar a los investigadores, entonces esto se hace atractivo, pues.
Alberto, me cansé, pero acabo de escuchar a Lautaro. Lautaro es nuestro experto en minería de texto, así que yo le dejo la palabra porque él, estoy seguro que va a responder mejor que yo en ese tema.
Claro, sucede que si uno no tiene una masa crítica suficiente, que era lo que apuntaba Alberto, ya sea en términos de la calidad del texto o de la cantidad de artículos con texto o de la cantidad de artículos con texto en relación al total, es decir, no tener una cantidad representativa, muestra representativa para operar, los resultados que se obtienen son muy pobres y no son representativos. Entonces a veces eso juega en contra, porque el resultado que se obtiene no incentiva a la gente en el sentido que usted decía, sino que todo lo contrario, dice, esto no me convence, y es porque no tiene validez estadística o no tiene soporte necesario como para hacer un resultado confiable o que arroje resultados. Respecto a los indicadores, lo mismo, si no tenemos coberturas que sean representativas de los países, que sean representativas de la región en términos de disciplinas, de que todas las universidades o todos los centros de investigación estén de desarrollo representados, también se puede incurrir en tener indicadores que no se condicen con los que se obtienen de otra manera y entonces perder confiabilidad en la muestra de datos. No sé si eso responde un poco a la pregunta.
Gracias.
Ah, perfecto. Bueno, yo le deseo. Ya. Bueno, yo me despido entonces. Le deseo que la carrera que sea súper exitosa. Y le mando un tremendo abrazo. Y por favor, cualquier duda, cualquier otra pregunta, encantado, estamos acá para colaborar. Estamos muy contentos de todo lo que significa el trabajo que está para y el trabajo conjunto que hemos llevado estos años. Entonces, le mando un gran abrazo. Hasta pronto.
Dalí, que en este caso lamentablemente no pudieron venir, me avisaron en la mañana que no podían venir. Entonces prepararon un webinar, ahora sí que hemos tenido un poquito de mezcla de diferentes videoconferencias, vamos a ver cómo nos va con este webinar. Están allá en la Universidad Autónoma del Estado de México el doctor Eduardo Aguado, que es el director general de Redalic, y la maestra Ariana Becerril, que es la directora de tecnologías de Redalic. Ellos son quienes nos van a presentar su portal de autores, que es algo que recién liberan. Se llama Portal de Autores Redalic, que es justamente ya el primer esfuerzo que ellos están haciendo a nivel UAMEX, a nivel autores y revistas indexadas en Redalic, de normalizar los IDs de autores. En este caso ellos optaron por Orchid, ¿sí? Bueno, vamos a...
Segunda ocasión, el año pasado celebramos el primer Congreso Internacional de Innovación Educativa en el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México. Este año se vuelve a hacer en Campus Ciudad de México la segunda edición de este congreso y, bueno, el tema principal es cómo conjuntamos la gestión del conocimiento, la organización y la capacitación en términos de formación académica y, por supuesto, la tecnología en todo este proyecto de innovación. Entonces, ahí les quería, ya abrió la página. Es del 14 al 16 de diciembre en el Campus Ciudad de México. Están las inscripciones abiertas.
Les digo la página.
Es CIIE.mx. Esa es la página del congreso. Y bueno, pues está abierto al registro. Están de conferencistas magistrales Thomas Frey, Tyler Dewey, María Acaso, Robert Duke, Thomas Magnati, bueno, y varios otros. Hay un video. Los temas, tendencias educativas, en particular, gracias Tere, invité a Tere a formar parte de un conversatorio sobre bibliotecas y sobre todo está de orador principal en este conversatorio Antonio Lafuente del proyecto Media Lab de Madrid y bueno, trae ideas muy revolucionarias sobre el nuevo papel de las bibliotecas cómo convertir las bibliotecas de museos o de pues lugares donde se guardan recursos, ¿no? A los bibliotecarios convertirlos, tiene una frase genial, de cuidadores de recursos a disc jockeys. Es decir, este personaje que está comunicando esta información, mezclándola y produciendo pues nuevas ideas. Él va a estar en este, de orador principal en este conversatorio. Tere y otros especialistas estarán de conversadores, y este es uno de los paneles que está dirigido especialmente a bibliotecas. Sí, tiene un proyecto muy interesante, chéquenlo en internet, en Media Lab Prado. Justamente habla de generar comunidades de innovación social, incluyendo la biblioteca, que en muchos casos es uno de los actores más relevantes. Muchas gracias. Cuento un chiste también, pues.